con el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Es Carlos Núñez, su presidente. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad
¿Me oyes bien?
Te oigo
en medio del campo.
Te oigo perfectamente.
Te
oigo perfectamente. Lo primero, agradecerte, además, en este día por partida doble, ya que has estado esta mañana con Carlos Herrera y esta tarde aquí con nosotros en el Albero.
Agradecer públicamente, inmenso cariño y agradecimiento de la gente del campo a Carlos por cómo se ha portado esta mañana en el horario y el tiempo y la consideración que nos ha dado. Muchas gracias.
Carlos, había que dar visibilidad al mundo rural y yo creo que Alianza Rural es lo que va a intentar, ¿no? Junto a otros sectores como Masaja, como el mundo de la pesca, de la caza, del mundo forestal, también actividades como el circo. Yo creo que es importante, de cara a la sociedad, el hacer visible a un sector que mueve a 11 millones de personas en España.
Pues totalmente cierto es. La verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, muchísima gente que ha hecho un esfuerzo porque poner de acuerdo a tantísimos sectores tan diferentes y multidisciplinares es muy difícil. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta que hoy en día la amenaza irracional e ilógica y urbanita frente a un desconocimiento total sobre lo que es el medio ambiente, el campo y todas sus disciplinas, lo que nos ha llevado, lo que nos ha impulsado es a unirnos. Porque uniéndonos todos los sectores, somos extremadamente mucho más fuertes, somos muchos más, los números son increíbles, 10 millones es prácticamente un quinto de la población, como has dicho, y lo que necesitamos es un poco de orden y de generosidad entre todos nosotros, para que, bueno, lo que hemos dicho estos días de dignificación, de reconocimiento, de consideración y de que la gente del campo formemos parte de las decisiones que tienen que tomar las administraciones autonómicas, sí, nacionales y europeas en el futuro del agro, sí, en el futuro del campo, que es donde vivimos.
Y además, Carlos, yo creo que es que a donde habíamos llegado, a la situación actual en la que estamos, en la que, bueno, peligraba muchas de estas actividades ligadas al mundo rural, yo creo que es un problema social y político, ¿no? Los políticos porque se han alejado de esa problemática que ha tenido el campo, el mundo rural, y también social porque esa despoblación del mundo rural ha hecho que la gente que vivimos, y en este caso yo tengo la suerte de que la familia vive en un pueblo y bueno, está más pegado a la realidad del campo, pero mucha gente que vive en las ciudades se han olvidado también de los problemas que hay en el campo, ¿no? Esos problemas parece que han desaparecido, que han dejado de ser visibles.
A ver, hay dos problemas gravísimos. Uno es el alejamiento del medio rural, que traducido a palabras normales, es que desgraciadamente muchos de nosotros, pues ya unos han nacido en la ciudad, han perdido la conexión con el pueblo, la tendencia a que las grandes capitales, y te aconsejo un artículo de Luis Ventoso hoy en ABC que habla del futuro de megaciudades y tristeza en las provincias, ese abandono, eso ha llevado a un desconocimiento paulatino por una sociedad urbanita, que ya perdió la conexión, ya no vio lo que era la matanza del cerdo, cómo pare una burra, cómo el águila se come al ratón, y cambió su percepción por una virtual, audiovisual, que le daban los medios de comunicación, pero muy a la realidad. Ese es el primer problema, que se llama alejamiento del medio rural. El segundo es unos deberes que no hemos hecho la gente del campo ni los sectores afectados, y hemos dejado que a políticos bastante veletas se hayan acercado antes que nosotros organizaciones que ni representan al medio ni de verdad tienen interés en defender el medio ambiente. Y uno de los objetivos que debemos perseguir ante todo es ser el único interlocutor válido con las diferentes administraciones y factores sociales para el diseño de un campo y de un medio ambiente del futuro que es de obligado cumplimiento conservar como único mandato.
Julio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué ha influido más a la hora de sacar adelante esta alianza rural? Que bueno, ya has dicho que lleváis tiempo trabajándola, pero los ataques que vienen de determinadas formaciones políticas, que rara es la semana que no sacan alguna noticia o alguna historia de todo lo que vuela a España, pues le sabe mal, y más si es de la España profunda. Pero también es cierto que hay determinadas formaciones políticas, como pueden ser Vox o el Partido Popular, que en los últimos meses se están acercando mucho a la caza, al toreo y al campo, porque saben que hay votos. Es decir, ¿esta alianza también puede encontrar ciertos partidos para encauzar sus ambiciones y lo que quieren conseguir, viendo que al final, pues eso, pueden tener una representación parlamentaria que les defienda, y que al final es lo que imagino que es lo que queréis, claro?
Bueno, vamos por partes, que tu pregunta es de tesis. Escúchame. Primero, ha sido absolutamente casual, ha sido el devenir de los tiempos y de las cosas, el que se haya formalizado legal y jurídicamente la constitución de la Alianza Rural como entidad real. Hasta ahora, estos 3 años, ha sido un proyecto que hemos trabajado muchos, muchísima gente, con muchas inquietudes, pero hasta que las 4 patas realmente responsables, en este caso te hablaría con profundo agradecimiento la Real Federación Española de Caza y su presidente Ángel López y la gente que trabaja con él, a la Federación Española de Pesca y Casting y su magnífico presidente José Luis Luna y la gente que trabaja con él, a Pedro Barato, que representa un poco la agricultura en general, aunque Asaja sea multidisciplinar, y la gente que trabaja con él, y nosotros y FEAGAS, que bueno, pues somos representantes de la ganadería, de las razas selectas y autóctonas, un poco hayamos echado esto para adelante, ha coincidido con este momento político por el que me estás preguntando. Uh-huh. Pero ha sido un término feliz y un proceso muy largo y con orígenes muy variados, como somos todos los que la componemos. En segundo lugar, obviamente, nacemos como apolítico, porque no puede ser otra cosa, el espíritu de la herencia rural, porque entre otras cosas vamos a estar a este lado del mostrador de las administraciones. Vamos a estar enfrente, que es absolutamente compatible, y acabo, y espero que me entiendas, con que llevamos mucho tiempo trabajando con los partidos políticos, con unos mejor que con otros, pero nuestro trabajo es estar enfrente, trabajando para ser el único interlocutor válido, el campo unido, ¿vale?, con mucha gente detrás, y velando exclusivamente por la conservación del medio ambiente, por el mantenimiento del tejido rural y por velar que todas las políticas que se designen desde la administración sean adecuadas y conformes, además, a lo que la experiencia, la tradición, la cultura de la gente, de hombres y mujeres del campo, nos ha venido enseñando.
Carlos, ¿cuál es el objetivo de la Unión de Criadores de Toros de Lidia a corto o medio plazo, bueno, que nos pueda beneficiar como sector taurino dentro de esta alianza rural?
A ver, fundamental en este tipo de movimientos, y así diseñamos en su día la Fundación del Toro de Lidia, que como sabes nació en nuestra casa con el apoyo de nuestra gente y luego con el desarrollo magnífico de muchos más profesionales no ganaderos y de otros ámbitos. El espíritu de este movimiento es muy parecido. Es un concepto de suma positiva, es decir, vamos a hacer cosas que sean buenas para todos colectivamente, y mientras más amplio sea el abanico de asociaciones que abarquemos, más amplio es ese objetivo, cosas que sean buenas para todos, de interés colectivo, y que en ningún caso sean malas para ninguno, con lo cual quiere decir que vamos a entrar en proyectos relevantes para todos en grandes magnitudes, y los temas sectoriales, es decir, los problemas que tienen los ganaderos, exclusivamente los ganaderos de toros bravos, seguiremos trabajando en nuestras asociaciones, que para eso tenemos nuestra gente y muchos años llevamos con ellos. Y los cazadores, en problemas exclusivamente después del tema de los cartuchos, pues seguirán ellos ocupándose de ellos. No nace la Alianza Rural para temas domésticos, sino para unir lo que es un clamor de respeto, consideración y dignificación de las mujeres y hombres del campo. Nosotros, por ejemplo, y ahora que me hablas de mi sector, que también descansa un poquito el tema Alianza Rural, pues tenemos una batalla en Bruselas.
Ahí por donde quería ir yo ahora.
Con propuestas tan alejadas de la realidad, producidas por el desconocimiento del papel que tiene el toro bravo en el campo, absolutamente desconocido en Europa, porque lo primero que desconocen, y parte de culpa tenemos todos los españoles, es el tesoro de la dehesa, que posiblemente no tengan ni idea en Europa de lo que es. Y el guardián de la dehesa, como sabes, el toro de Lidia, y llevamos unos meses trabajando y recientemente acabamos de ganar unas enmiendas contrarias de algún partido español que quiere acabar con la tauromaquia, literalmente desconociendo que se acaba con la tauromaquia.
Se puede decir el nombre, que es Podemos.
Se puede perfectamente, es una propuesta de Podemos en el Parlamento Europeo, que felizmente pues han perdido esta proposición de suspender las ayudas a la vaca de Lidia, a vaca brava, perdón, una ayuda compensatoria que tiene la vaca brava como productora de carne que es. Todos nuestros animales van al fin a la producción de carne y era absolutamente ilógico. Y se ha ganado con el trabajo que hace mucha gente alrededor de un proyecto que se llama Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Sí, además creo que no solamente se han rechazado esas propuestas de Podemos en contra de esas ayudas a las vacas de Lidia, en este caso para intentar cercenar desde el campo la tauromaquia, sino que también se han considerado dentro del Parlamento Europeo, es un logro también del lobby que encabeza la Unión de Criadores de Toros de Lidia allí, propuestas en favor de la tauromaquia, ¿verdad?
Bueno, vamos, si jugamos o vamos a la guerra, vamos claro, con todas las armas. Y ya no solamente queremos, bueno, en concreto la semana que viene voy a Bruselas, voy con Fermín Borges y vamos a que vean realmente no solamente el error que sería apoyar estas propuestas, sino lo relevante que es la labor del toro bravo y las razas autóctonas como guardianes de un medio ambiente único, que es la dehesa española, entre 1,5 millones y 2,5 millones de hectáreas, de las cuales el toro anda entre 300 y 400 mil hectáreas, y otras razas autóctonas, por supuesto. Y bueno, ese es el trabajo que hace la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en este sentido, demostrar una realidad desconocida absolutamente por Europa y lamentablemente también por una zona, por una parte de nuestras ciudades en España.
Carlos, ¿cuál es el estado actual de la Cabaña Brava? Como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿podemos decir que lo peor ya ha pasado en el campo bravo, que estamos en una fase de recuperación?
Mira, no, lo peor no ha pasado y te explico por qué. Sí. Nuestra oferta se adaptará a la demanda de festejos más o menos tarde, es decir, pues tarde o temprano habrá menos oferta, menos toros y tal, y reconduciremos y rediseñaremos el nivel de nuestras explotaciones. Pero hay problemas estructurales graves que entre todos aún no hemos sido capaces ni de tocar ni de sentarnos en una mesa a trabajar. Y te hablo directamente y claramente sobre las cuatro patas, o las tres patas que se apoya la tauromaquia, que son, primero, el toro, que es la esencia de cualquier asunto relativo, incluso no lidiados, porque hablamos también del espectáculo popular. Pero el toro es el centro de cualquiera de las referencias que podamos tener. En segundo lugar, los que se ponen delante, matadores y toreros de oro y plata, ¿vale? Y tercero, una pata fundamental, que es el que organiza el empresario, el espectáculo, sea empresario o sea administración, en cualquiera de los casos. Y tenemos una asignatura pendiente que aún no hemos sido capaces de resolver, y yo entono el mea culpa que le corresponden a mi falta de habilidad como presidente de la Unión todos estos años en cuanto a ello, que es el rediseño de la estructura, de los costes y producción y la estructura artística del espectáculo, porque a todas luces y esto objetivamente es cierto, el descenso de festejos en toda España y en todos los niveles, me refiero exclusivamente a los festejos de Lidia, a pie y a caballo, con y sin caballos, es dramático. Y no reconocer que tenemos una situación extremadamente complicada es taparnos las...
Pues precisamente, Carlos, precisamente, perdóname, pero es que te tengo que dar las gracias y la enhorabuena, porque el sector que creo que ha estado más castigado en estos años de crisis, que ha sido el ganadero, es el que más inquietudes está teniendo para crear una base de cara al futuro, a las estructuras futuras de la fiesta. ¿Por qué crees que el resto de estamentos de la fiesta son tan inmovilistas y no están trabajando, o por lo menos visiblemente, para intentar dotar de eso?
Ok, el próximo albero los llamas a ellos y les preguntas. Lo que sí está claro es que yo me he desgañitado y he hecho... Mira, la Mesa del Toro murió en mis narices, ¿vale? Yo era presidente entonces y estaba entonces de Lilón, ¿vale? O no, estaba recién llegado. La vi morir en mis narices y desde entonces hemos estado trabajando en múltiples proyectos de defensa y de rediseño. Felizmente conseguimos un proyecto viable, gracias a Dios, que se llama Fundación del Toro de Lidia, al que tenemos que apoyar porque está destinado directamente a la defensa jurídica de la tauromaquia en todos los sentidos, en el sentido de acciones penales, civiles y penales personales o colectivas, pero ese acuerdo sectorial que... proponga a la administración pública responsable un rediseño de arriba abajo del espectáculo que conlleve a que hagamos, cambiemos la corrida, la novillada con caballos y sin caballos de arrejones, para conseguir un espectáculo que sea artísticamente más atractivo para los aficionados, para los que no son aficionados, que sea más interesante, es decir, que atraiga gente que no va a los toros y que para ambos sea más asequible. Los costes de producción, no laborales solamente, sino especialmente fiscales y costes generales de espectáculo, son inasumibles. Todo el mundo lo decimos, pero nunca somos capaces de poner en pie soluciones prácticas. Y bueno, a mí me quedan meses o un año de presidente de la Unión y ya lo tengo que dejar por razones estatutarias, y la verdad pues me gustaría que quien siguiera con mayor éxito que el que he tenido yo en esta inquietud, que evidentemente los ganaderos somos los que más interés tenemos, porque queremos que esto dure mucho, que sea un proyecto a medio y largo plazo, porque queremos que nuestros hijos sigan la obra que hemos hecho nosotros en el campo y nuestra ganadería. En mi caso personal, mi hijo sería la novena generación. Pero para eso necesitamos una tauromaquia sólida, con un espectáculo atractivo, interesante y asequible para todos, que a su vez será la mejor defensa política que tengamos contra los antitaurinos.
Pues Carlos Núñez, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, gracias por haber estado este martes en la cadena COPE. Gracias por esa inquietud del sector ganadero. Enhorabuena por ese cambio de 360 grados que has pegado a la Unión de Creadores de Toros de Lidia, con esa labor, esa presencia en Europa del Toro Bravo, esa alianza rural a la que os habéis unido, y a seguir trabajando en pos de la fiesta. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Carlos.
Oye, muchas gracias a la cadena COPE, por supuesto, por la atención que nos habéis dado en todo el día, ¿vale?
A ti, Carlos, un abrazo.
Venga, hasta luego.